Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Muy bien. Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de
Fundapa, sigo yo, que funciona en Capital. Hoy tratamos el tema el abuso verbal, diferentes respuestas para el ataque verbal. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y aportar cursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos. ¿Puedes seguir, Norma?
Sí, sí. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a @fundapap.org y recibir.
Se te corta, Norma. Se te corta. No se pudo escuchar.
Normi, se te corta. ¿Por qué no intentás sin la cámara? Desactivá la cámara a ver si mejora tu audio.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. ¿Se escucha?
Sí.
Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669, para WhatsApp o SMS,
54911-5832. Sí. Ah, se cortó todo. Bueno, y por Skype, usuario Mantra FM. Si quieren encontrarnos en Facebook, hemos estado ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a Claudio, nuestro operador de siempre. Y aquí estamos con un equipo no del todo completo. Está Miguel, Norma y yo, y Norma con dificultades con la cámara, y Mónica está sin luz en su casa, así que parece que la conexión viene complicada. De todos modos, contentos de estar aquí. Y saludamos a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo. También a los que nos van a escuchar en diferido. Miguel.
Muy bien. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Bueno. Norma, ¿estás ahí?
No. Urano nos está jugando una pasada para apelar a toda nuestra creatividad.
Urano en Tauro, además, estamos en el mes de Tauro, así que Lo imprevisible e inesperado va a suceder.
Y sabes,
¿Cómo?
Y que en estos momentos hay una conjunción Sol-Tauro, ¿no? Sol, perdón, no, no, claro, Sol en Tauro, pero en conjunción Urano. Están los dos juntos en este momento, en los mismos grados.
Luna. Y Luna, ¿no?
Sí, no, la Luna no tanto.
No, la semana próxima. Sí,
la semana
sí.
próxima. Pero ahora sí, es una conjunción Sol-Urano. Así que vamos con, la creatividad, Inés, a full.
Allá vamos. Bueno, allá vamos. Hagamos lo que podamos. Continuamos leyendo el libro Abuso Verbal, Las Violencias Negadas, de Patricia Evans. Capítulo 12, La Respuesta. Acá vamos a leer una serie de respuestas que da la autora como posibles salidas efectivas para una situación de abuso verbal. De todos modos, me parece romántica, porque cuando hay abuso verbal, la respuesta adecuada no se conoce. Pero vamos a leer lo que dice el autor. Compartimos, Miguel, un poco cada uno. Vos haces mi parte. Bueno, respuesta al juicio y la crítica. Generalmente los juicios y las críticas son mentiras acerca de las cualidades y el desempeño de alguien. Frente a juicios y críticas como conduces pésimamente, o sería bueno preguntarse, ante la crítica conduces pésimamente, sería bueno preguntarse quién se atribuye el derecho o la autoridad para juzgarme y criticarme. ¿Quién es el crítico? ¿Quién emite el juicio? No es un tribunal, ni un juez, ni un dios. Apenas alguien que podría estar metiéndose en sus propios asuntos. La respuesta puede ser: ahórrate tus comentarios, ocúpate de tus asuntos, por favor. O eso no te concierne, en el tono más categórico, sostenida por la energía de la ira. La respuesta pierde su impacto si admite una discusión posterior. Lo mejor es abandonar el lugar y dar por terminado el tema. Creo que acá lo efectivo no es la respuesta, sino retirarse del lugar. Eso es lo más prudente, además de inteligente. Respuestas a la trivialización. La trivialización es una conducta abusiva que se burla del trabajo, los esfuerzos, los intereses o la preocupación de una persona. Se perpetra de manera encubierta, a menudo con fingida inocencia. El abusador se arroga la facultad de saber que lo que para su pareja significa mucho no tiene ningún valor. Así intenta quitar significado y valor a su vida. Cualquiera de estas respuestas pueden servir en este caso. Ahórrate tus comentarios. Ocúpate de tus asuntos, por favor. O eso no te concierne. Respuesta a la amenaza. La amenaza física, incluida la agresión sexual o las señales que la anuncian, imponen la necesidad urgente de encontrar apoyo y ayuda tan pronto como sea posible. La amenaza de castigo en forma de abandono o infidelidad, por ejemplo, es manipulación que destruye tanto la estabilidad emocional de una mujer y viola su integridad. Es aconsejable responder tan clara y tranquilamente como sea posible: por favor, no me molestes con esas amenazas, o deja de amenazarme, o no quiero escuchar eso, déjame en paz. Todas estas frases aparentemente fuertes que uno puede decirle al abusador son cartón pintado, porque El abusador verbal no se intimida con un freno de este tipo. Así que lo mejor siempre es decir, como a vos te parezca, y huir. Huir de la situación violenta. Miguel.
Sí, me quedo con tu primera reflexión, ¿no? Que estas respuestas son más del tono romántico, porque en la relación auténtica, no, o sea, esta dinámica no se da de esta forma, ¿sí? No se da de esta forma. Y que este eje, este polo de abusador, abusado, es como, tiene como, necesita de otras definiciones, ¿no? No se sale de ese lugar. O sea, para el abusado, cuando está en situaciones así, nosotros lo vivimos en el grupo porque lo compartimos como pedidos, ¿sí?, de ayuda. Es muy recomendable en estas instancias, grupo, terapia, contarse, o sea, contarlo a amigos. Hace falta como una descarga emocional de lo que uno está recibiendo, ¿no? Como abusado. Y también, y pensaba, sí, que claro, también este ejercicio, este texto, nos lleva a cuando lo escuchamos, a ver de qué lado nos reconocemos, ¿no? Porque en algún momento, todos, me parece a mí, humildemente lo digo, estuvimos en los dos lados, transitamos este polo, ¿no? Con respuestas, tal vez a veces después del cansancio, porque tal vez no, las respuestas en esos momentos no son, como vos dijiste al principio, tan románticas, entonces son más reaccionarias, y las reacciones ante esta forma de maltrato, imagínate que después de un tiempo, ¿cómo se reacciona ante el ninguneo y un maltrato verbal tan manifiesto, ¿no?
Yo lo que quería decir que el maltratador maltratado es un guión del inconsciente colectivo. Está en el éter. Y cuando uno entra en un vínculo de ese tipo, copia el texto que le dicta el inconsciente. Entonces, no hay salida en el vínculo. La salida es retirarse y empezar a trabajar con uno mismo. Porque esto le sucede tanto a la mujer maltratada como al hombre maltratado. Este libro está específicamente hecho un estudio sobre casos de mujeres. Pero nosotros vemos en los grupos que esto ocurre también en los hombres, en menor proporción o en una mecánica diferente, pero ocurre también. Y yo personalmente acepto lo que decías, Miguel, porque yo he estado en los dos lugares. Generalmente es así como funciona. Primero uno es maltratado, después termina maltratando, después vuelve a ser maltratado. Entonces ese guión se retroalimenta. Y no hay reacción posible, no hay respuesta adecuada. Por eso lo dije al comienzo, me parecía romántico. Y pero está bien tener idea, porque a lo mejor, imagínate a alguien que te insulta, que es el punto que sigue, y uno decirle, no vuelvas a insultarme.
¿Cómo? Sí, claro.
¿A quién le va a dar bonilla eso? Bueno,
así. Y agregando, por favor.
Exacto. Tal cual. Norma, ¿estás visible ahora? Vuelve a estar. No. Se volvió a frizar.
Y con estoy tratando de entrar por el celular, pero tampoco puedo.
Ahí estás, Normi. Ahí estás,
¿Pero se me escucha?
Sí, sí. A ver, intentá sin cámara, Normi, a ver si da resultado. Bueno, no.
A ver, si querés leer el punto siguiente, vemos.
A ver, ahí vemos. Porque me estoy tratando de conectar con el celular. Y me dice que espere. A ver, ¿Se me escucha?
Sí, sí. Normalmente.
Hola.
Bueno, mientras tanto, leo esta parte, la que sigue, a ver si Normi te contesta. Bueno, respuesta al insulto.
Como no, seguimos, Miguel.
Como el insulto es sumamente ultrajante, debe ser respondido de manera enérgica. No vuelvas a insultarme. No quiero volver a oír un insulto en esta casa. Pero, claro, no hay justificación para el insulto. Es muy posible que quien insulta no tenga el desarrollo emocional que le permita amar al otro en una relación saludable. Pero es posible vivir una vida libre de este tipo de abuso, relacionarse de otra manera con otra clase de personas.
Eso sí, eso es así.
Respuesta a la costumbre de dar órdenes. Quien da órdenes ha olvidado que su pareja es una persona con derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, a la que debe pedir cortésmente lo que desea o necesita recibir de ella. Para recordarle sus límites, se puede llamar la atención diciendo: ¿a quién estás dando órdenes? O ¿te oyes a ti mismo? O ¿puedes pedirlo de buena manera? O ¿yo no recibo órdenes? Si él da órdenes en primera persona del plural, como por ejemplo, nos vamos ahora mismo, responder, yo no quiero hacer eso, es la forma de marcar el límite.
Sí, sería bueno que con eso alcanzara. Pero cuando hay un maltrato habitual, estas frases carecen de peso, de solvencia. En realidad, antes hay que hacer un trabajo importante con uno mismo o con una misma, porque si no, es un discurso vacío que el otro percibe que no tiene autoridad, entonces insiste con el maltrato. Cuando realmente uno puede decir, eso no lo admito más, o no estoy dispuesta a volver a vivir una situación como esta, el otro lo escucha. Porque ahí hay alguien que está pronunciándose. Pero para decir esto hay que trabajar mucho. Porque cuando uno está herido en ese vínculo, es un heridor hiriente y no tiene forma de salir de ahí. Comenzando porque el vínculo que está más deteriorado es el que tenemos con nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo vamos a hacernos valer si creemos que no valemos o que no somos lo suficiente? Entonces, hay que ser cuidadosos. Yo creo que lo mejor es tomar distancia y después ver, ir trabajando consigo mismo.
Sí, hay que estar dispuesto a poder mostrar la situación, cómo uno se siente en esa situación, con el riesgo de salir del vínculo, con el riesgo de perder el vínculo. Pero cuando reconocemos que también en ese vínculo ya estamos perdidos, no tenemos más que perder, lo que hay después es para ganar, aunque uno después permanezca en el vínculo, aunque uno lo retome. Pero claro, empoderarnos, ¿no? Empezar a tomar...
pero eso es un trabajo.
Mucho trabajo.
Es mucho trabajo. Sí. ¿Dónde? Y eso es lo que hacemos en los grupos y eso es la recuperación. Pero hace falta invertir en mirarme, en conocerme, en perdonarme, en estimularme, o sea, en amarme a mí misma, que no me amaba. Virginia Gawel escribió un libro que se llama El fin del auto-odio y tuvo un programa acá en Mantra con nosotros. Y yo lo llamo el autodesprecio, porque es el sentimiento mayoritario de la humanidad. La mayoría de la gente quisiera ser otra, tener otra familia, otro trabajo, otro cuerpo, otras posibilidades. Hasta que aprendemos a que el que tenemos y la familia que tenemos y las posibilidades inmensas que tenemos lleva tiempo, porque hay que ser paciente, hay que ser confiado en el proceso, hay que invertir mucha energía. Pero así tienen acá un grupo de mujeres de más de 70 años, una señora de 85 y un joven de 60, ¿no? Así que realmente es posible y de verdad se vive en paz. No es una que estamos en un jolgorio permanente, porque eso sí que es falso. Estar en paz te permite estar triste si llega el caso y estar alegre si la situación amerita. O sea, es desde la paz que uno puede vivir la vida intensa y profundamente.
Es un camino, si estás de acuerdo, Inés, es un camino de maduración emocional, ¿no? No tiene que ver con lo cronológico, tiene que ver qué tan cerca estamos de poder madurar estas emociones, que de repente mucho tienen que ver con la demanda, ¿no?
Así es.
Madurar la demanda que hay en nosotros y que se la pedimos al otro. Y justamente, tal vez el temor de continuar un vínculo de estas características de las que estamos leyendo es pensar que vamos a perder la oportunidad de demandar, y si ya no puedo demandar, ¿qué va a ser de mi vida, no? ¿Qué va a ser de mi vida si yo no le puedo pedir al otro que me sostenga, que me apoye, que me confirme constantemente?
Así es. A ver, Norma, querida, ¿ahora estás viable? Estás otra vez frisada. Uf, ahí entró Mónica también, bueno. Sí, por favor, vayamos a un corte, que tendríamos que haberlo hecho ya, así que bien.
Si has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Yeah.
Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento.
Bueno, también se
¿Dónde, ¿Dónde habían quedado, chicos? ¿Dónde estaban leyendo?
En la página 3, respuesta al olvido y la negación. Tendrías que leer ahí. Estábamos hablando de que las respuestas que propone la autora suenan ingenuas o románticas, porque en una relación con un abusador que te insulta, decirle no vuelvas a insultarme. O en esta casa no se insulta, y la verdad es que
la próxima vez me doy la media vuelta y me voy. Claro. Es americana. ¿Es muy viejo este libro, Inés?
Sí, tiene sus años, sí. Pero en realidad la temática se mantiene.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, respuesta al olvido y la negación. Creer en la negación del abusador es quedar atrapado en el interminable círculo de tener que explicar una y otra vez que su conducta hiere, asusta y perturba. Como los abusadores se quejan de que sus parejas les hacen enfadar, la mujer cree a menudo que de alguna manera ella ha provocado la ira de su compañero y solo porque él la ha interpretado equivocadamente o porque ella dijo algo malo. Entonces puede suponer que cuando consiga que él entienda lo que quería decir, dejará de rabiar y por fin se sentirá feliz con ella.
Sí, claro.
Y la mujer cree en la negación del abusador, también puede quedarse atascada de otra manera. En efecto, podría suceder que tratando de superar o trascender el daño recibido, decide que no debe sentirse molesta. Después de todo, dice que ella se toma todo de la manera equivocada. La forma más tramposa de la negación es el olvido. El olvido es una forma de negación que quita la responsabilidad al abusador para depositarla sobre una supuesta debilidad mental. La frase, no recuerdo haber dicho eso, hace que la mujer desee haber tenido un testigo.
Obvio.
¿Cómo hablar del disgusto por algo que él dijo si él dice que es un invento y que no lo dijo? Las respuestas más efectivas a la negación son, basta, deja de volverme loca.
Por eso,
y un sartenazo a posteriori. Para no ser confundida por la negación, es necesario mantener la atención centrada en los propios sentimientos, en las sensaciones corporales, sin pensar ni siquiera un minuto que está pensando o sintiendo su compañero. Si él comprenderá por qué usted le dice que pare, si a él le agradará su respuesta. Si el abusador dice que no recuerda un incidente, no es saludable aceptar su negación, sino decir simplemente, no te creo y no quiero que vuelva a pasar. Claro, lo que pasa es que es un juego que sigue, donde sigue pasando lo mismo,
claro,
más que le digas eso.
Pero claro, porque el clima emocional que está por debajo, yo decía antes, que este discurso es un guión del inconsciente colectivo, donde maltratado entran en un discurso previsto que está en la cultura. Y que claro, en la medida que te dejas maltratar o que maltratas, lo chupas y lo actúas. Pero no importa las palabras que digas, lo que importa es salirse de ese clima emocional.
Salirse de ese enganche, claro.
A mí me parece importante, ya lo habíamos hablado en otros programas, porque cada vez que aparece este maltrato, este término psicológico de gaslighting, ¿no? Como que está empleado para el abuso emocional, que ya en este caso no es sutil, ¿no? Tratar a otra persona de esta manera no tiene que ver con la sutileza, es un maltrato.
Esto es obvio, es burdo. El gaslighting de Cifos.
Claro, el gaslighting.
Es otra cosa, es decir, qué linda que estás hoy. La verdad es que parecería que vas a hacer algo importante.
Claro.
Vas a hacer algo importante. No, como diciendo, vos vas a hacer algo importante. O sea, es de una.
O mezclar.
Perversa.
O decir esto, es mucho esto de que yo no dije nada de eso. Vos estás, no captaste bien. ¿no? Eso también es la gaslighting.
Claro, claro. El ningunearte, absolutamente, eso. O decir, bueno, bueno, no te preocupes, ya está. No, vos esto no lo pescas, así que dejémoslo ahí. Ya te dijo como una estúpida o un estúpido, porque da igual que sea un hombre o una
mujer. Sí, un hombre o una mujer es lo mismo.
Sí.
Por bueno. Eso lo traía a referencia justamente porque eso es más sutil. Acá en el ejemplo que estamos dando no hay nada de sutileza, pero que para los que escuchan y es la primera vez que tal vez se puedan sentir reflejados, como nos pasa cuando llegamos al grupo, escuchando una historia propia que se replica en lo que viene apareciendo, está bueno traerlo porque esto mismo sucede de forma muy sutil y que cava tan profundo como esto que está tan expresado, ¿no?
Además, lo que hay que tener en cuenta es que la persona que le contesta desde un lugar de vulnerabilidad que hace ya mucho tiempo que está con el abusador.
Claro,
entonces, ¿qué? Igual. Ay, me enojé, y pero no puede salir de ese juego.
Por eso lo que decíamos antes de que entrara es que esto requiere un trabajo personal.
Sí, muy
de la situación violenta hay que retirarse. No hay que tratar de tener una respuesta lúcida. Hay que retirarse y trabajar consigo misma, trabajar en grupo, trabajar en la recuperación. Es imposible saber pararse con solvencia frente al otro.
Porque si te parás con solvencia y con fortaleza, bueno, entonces ya no estás en el juego. Ya saliste.
Claro.
Chicos, vamos a un corte, porque si no, no hacemos los tres. Vamos a un corte, Claudia.
Hemos estado ahí, por la 91.9, Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15.
Capucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creada para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Bueno.
Inés, ¿sí? ¿Te parece compartir un par de reflexiones del chat?
Sí, sí, dale.
Bueno, con respecto al bloque anterior, ¿no?, que estábamos hablando sobre corrernos de estos lugares de maltrato, Gustavo Ezequiel dice, a mí me pasó que unos parientes me estaban manipulando y me tuve que defender, corriéndose del lugar, ¿no? Y Estela nos comenta, hay abusadores verbales que dicen, agradecé que yo te lo digo porque te quiero. Muchos lo piensan, pero se callan. Y agrega, yo fui muy insegura y pedía opinión sobre mi vida todo el tiempo. Pedía permiso para existir. Gracias a ustedes, eso fue cambiando y estoy aprendiendo a encontrar las respuestas en mi interior. Ustedes son mis guías. Bueno.
Gracias. Eso es lo mismo que cuando te dicen, cuando el padre le pega al hijo, le dice, a mí me duele más que a vos.
Es lo mismo.
Sí, son los mismos clichés.
¿A quién se le ocurre semejante barbaridad?
Pero la bueno. le rompe la cabeza y le dice, a mí me duele más que a vos.
Bueno, sigo yo leyendo. Respuesta a la ira abusiva. En una relación con un adicto a la ira, las respuestas sugeridas son difíciles de pronunciar. Ese miedo debe ser respetado, tomando en cuenta la advertencia que aparece al inicio de este capítulo. La ira es un factor muy significativo en el abuso verbal. Parece estar estrechamente vinculada con la necesidad de dominar, controlar, prevalecer y desmoralizar. ¿Cómo responder a la ira? Todas aquellas mujeres con las que hablé tenían miedo de esta manifestación de furia. No sin razón, por supuesto. La regla general para tratar con un hombre furioso es mantenerse lejos de él. Si no es posible, hay algunas estrategias de respuesta que producen un impacto en el abusador, que motivan cambios en él o dan tiempo para interrumpir la relación si fuera necesario. El grito o el trato grosero hacen que las mujeres se sientan demasiado aturdidas para responder. No obstante, deberían ser capaces de distanciarse un poco y no pensar más en él como su marido, el padre de sus hijos, o un amigo, o su ídolo, o un pariente, sino como un niño petulante, chillón, berrinchudo, recalcitrante y discutidor. Así podrán responder, no me levantes la voz, no me gusta ese tono de voz. O puede ser lo suficientemente rápida como para decirle, para allá, respira hondo y habla amablemente.
Ella tiene que respirar hondo.
E irse. Respirar hondo para juntar energía y salir rápidamente por la puerta. No hay otra. Una persona furiosa es capaz de cualquier cosa porque perdió el discernimiento. Se deja llevar por la escalada de la ira. Un hombre enfadado puede maltratar a su mujer frente a sus amigos de manera tal que ella sea la única persona que percibe qué quiere decir. En esta situación, si ella reacciona, puede parecer que es una despistada o que está inventando cosas. La mejor respuesta es, aunque aquí nadie sabe de qué se trata, yo me siento muy disgustada contigo. Muchas mujeres se encuentran particularmente difícil responder a la ira. Esta ira no solo es inesperada, sino que se expresa con palabras que las toman por sorpresa. ¿En qué estará pensando? ¿Qué quiere decir? Su mente está buscando, analizando, tratando de comprender qué está gritando él ¿Y qué significa eso para ella? La clave para responder a la ira es no prestar atención a las palabras. Ilse, la clave para responder a la ira es la huida, lo más rápido posible.
Claro, porque vos fíjate que es la ira en las palabras y después se puede transformar la ira en los actos.
Sí, claro.
En violencia física.
Exactamente. Empezamos con las palabras.
Así es. Yo me he retirado, me he levantado de la mesa con discusiones fuertes. Me levanté de la mesa, me fui al bar de la esquina y a la hora y media vuelvo. Ya pasó la tormenta y sin que fuera ira, ¿eh?
Sí, por discusiones que tienen que ver con, sí, con decirse cosas.
Claro. No, ante la ira hay que salir despavorida, porque la ira para el cuarto camino es la energía del crimen.
Claro, claro que sí. No es estar enojado solamente.
No,
es tener
no.
Es tener un motor de odio impresionante.
Exactamente. Es un motor que además no lo puede parar ni siquiera el mismo iracundo.
Claro, por supuesto.
Claro. Bueno. Creo que en el principio de la literatura también hablaba sobre la violencia sexual, ¿no? Porque hay una violencia física, pero también una violencia sexual.
Sí, claro que sí.
Que perfectamente después se conjuga con la forma de vincularse, y eso hasta se puede traducir en pasión, y en realidad hay una violencia.
Y hay una violación por ahí.
Sí, claro.
Lo que pasa es que, ¿cómo te va a violar tu marido?
¿Cómo no? Claro. Y una mujer también puede violar al hombre al descalificarlo sexualmente.
Totalmente.
Una mujer no penetra, pero puede destruir con la palabra.
Sí.
O sea, la ira es nefasta. La ira, hay que tomar distancia de la ira. Si uno se siente iracundo, ponete a hacer un trabajo corporal. Arreglar placares, limpiar la casa, salir a correr. Pero si sentís ira, hay que ponerle el cuerpo para salir de ahí. Porque es poderosa.
¿Y vos? Bueno, ¿sigo leyendo?
Sí.
Para muchas mujeres es excesivamente difícil responder a la ira, pero pueden estar alerta a las señales que la preceden. En el momento en que perciban ira en tono de voz de su compañero o esa expresión rígida, tensa, a punto de estallar, podrán decir detente y dejarlo solo, o si están hablando por teléfono, cortar la comunicación e irse. En el momento en que crece la tensión, lo más aconsejable es tomar distancia, que es lo que estamos diciendo nosotros. Sí. Estas respuestas pueden ayudar a producir un impacto y a evitar el abuso. Si es consciente del ataque de ira en el mismo momento en que comienza, de manera que pueda detenerlo y marcharse de inmediato, evitará ser atrapada por las palabras del abusador, en lugar de perder tiempo tratando de comprenderlas. Las mujeres no pueden hacer que sus compañeros cambien. Si un hombre es abusador y no elige cambiar, ella tendrá que enfrentar la realidad de que no es posible vivir una vida saludable en un ambiente malsano, que no se espera que viva teniendo que mantenerse en guardia, siempre preparada para responder al abuso. Además, la ausencia de abuso no garantiza necesariamente una relación cálida, protectora y feliz. La mejor manera de evitar el abuso verbal en una relación es, en primer lugar, identificar al hombre potencialmente peligroso y evitar relacionarse con él. Cuando se considera la posibilidad de una nueva relación, es necesario aprender a discriminar, notar la diferencia entre lo que se quiere, lo que se imagina y lo que se recibe realmente. El arbolito de Navidad en el perchero.
Claro.
Lo más importante de todo son los sentimientos. El más ligero sentimiento de que algo está mal significa que algo está realmente mal.
Claro que sí. Creo que antes de ayer mataron a una mujer que se había separado por violencia.
Sí, que tenía una restricción.
Sí, y se apareció, le dijo que quería hablar y ella accedió a hablar y la mató.
Y la mató.
O sea, por favor, la violencia es destrucción siempre. Siempre.
Y no quieren hablar, porque si no hubieran hablado antes, ¿no? No quieren hablar, que es la manera de
pero quieren la mayoría aplastar de los presidios son a la así. Que se le opuso. La quieren aplastar.
Claro.
O al que se le opuso, porque ojo, ayer me consultaba a alguien por una pareja, una mujer psicópata y un sufrimiento infernal. No, yo no lo
¿de la pareja? Decir. La mujer psicópata y el hombre
víctima.
Complementario.
Y yo recuerdo otro caso que fue a PAP y que la mujer
sí.
Mató la pareja.
Cuando lo mató la pareja, sí.
Él intentó acercarse para reanudar el vínculo. Ella empezó a salir con otro. Entonces él se acercó al auto y le dijo, quisiera hablar con vos. Y el tipo que estaba en el auto con ella sacó un arma y le pegó un tiro. Y lo mató. Y yo me acuerdo, vino, tuvo una sesión conmigo, le dije, vos tenés que internarte en la PAP y además tomar
bloquear totalmente
inmediata. Y siguió insistiendo. Y bueno,
sí.
Me dolió mucho porque me pareció un buen tipo.
Sí, yo lo recuerdo quién era, sí.
Lamentable.
Es fuerte, ¿no?
Por eso a mí me parece tan, tan importante este trabajo, ¿no? Poder transmitir esta literatura con estos ejemplos, lo que hacemos en el grupo, porque de verdad es una cuestión de salvar la vida, ¿no? Porque se llega a esos extremos donde la violencia es como imparable, ¿no? No.
Y además, ¿sabés qué? Es sorpresiva y disruptiva, aparece pronto. Porque no te mata en una discusión, viene después.
Sí. La verdad es que
despertar a estas situaciones
es un mal de la época también. Estamos viviendo tiempos violentos donde no hay respeto.
¿Viste los programas de televisión, lo que son las películas? Todo es violento, todo.
No hay respeto por la autoridad.
Primero.
De ningún modo. En nuestro país, además, el presidente no tiene la más mínima autoridad. Entonces, ayer escuché a alguien que decía que el presidente tendría que llamarlo al gobernador y decirle, espero que vengas inmediatamente. Y yo pensé, el gobernador va a decir ni por chiste. Iba a decir ni en pedo, pero bueno.
No lo digas.
Es así como está funcionando. Y no solo acá, en el mundo entero. En España se hizo todo un estudio de los chicos que no leen porque creen que leer es una pavada, que no ponen ni quita, y son chicos que viven del placer inmediato y se agotan sin conocer lo que es la vida, porque eso no es vivir.
No, claro que no. Sí, además la imaginación se les anula. Tan importante que es la imaginación.
Por completo, por completo.
Porque tienen todo servido, no tienen que imaginar como hacíamos nosotros, que leías Sandokan y te imaginabas el tipo con la espada. Y,
claro.
¿No?
Sí, claro que sí.
O sea, hay una pérdida del pensamiento abstracto que es tan importante.
Sí, el imaginario está destruido, sí, completamente. Y lo que se propaga como proyecto de cambio de la humanidad, como los progres, digamos, es volver a la nada, nivelar por lo bajo. Yo realmente me preocupo en serio por lo que está sucediendo.
Sí, por los chicos, por la educación.
Por la educación. El otro día hablábamos de la felicidad en otro momento. Y yo decía, uno llega a la felicidad después de haber pasado por el dolor, porque si no es una teoría. No la reconoces porque nunca la oíste, nunca la sentiste. Se llega, que porque la felicidad no es mucho, es tener paz interior. Desde ahí se puede vivenciar distintos estados, pero si no tenés paz interior, sos presa de las emociones. Y las emociones son reactivas siempre. Así que este es un programa de fortaleza y esperanza, pero hay que invertir energía, hay que invertir.
Si les parece, hay en el chat una reflexión y una pregunta. La reflexión dice, es de Silvia,
y después vamos a un corte.
Bien, es de Silvia Contino, que dice, a un familiar le decimos, te habrá parecido, pero por decir y negar siempre. ¿Cuántas veces dudé? ¿Me dijo tal cosa y no entendí bien? Y las palabras, sentirlas como golpes, literalmente. ¿No?
Sí. Completamente.
Y Sarina, nos saluda y pregunta, ¿cómo se puede hacer cuando la emoción de ira te desborda y hablas ofendiendo? ¿Habrá alguna técnica para esto?
Sí.
Salir a caminar.
Salir a correr. Ponerte a trabajar en algo físico intensamente. Hacé un esfuerzo corporal para parar la ira. Es la manera, porque la ira crece. Entonces,
además es interesante porque produce una descarga de neuroreceptores, claro, que hace que te guste esa ira así.
Claro.
Que te guste. Entonces, ese es el problema. Pero, de no poder pararla también.
Por supuesto, es puro goce. Es puro goce. Y el goce es la antítesis del gozo.
Claro.
Es repetir lo conocido que te descarga energía, pero no importa dónde te lleve. Roguemos porque estas charlas hagan algo en los que escuchan.
Le llegue y le sirva a la gente, ¿no?
Le sirva, sí, yo creo que sí. Por lo menos no lo dicen, pero porque es tan importante. Acá somos grandes y somos felices. Ser feliz es un estado del alma. No es que me gané la lotería ni que me va todo bien. No, me pasa lo que le pasa a cualquiera, pero estoy contenta de estar viva.
Exactamente. Hay que trabajar para la felicidad porque no venimos... Era lo que decía yo, tenés que enseñarla en el jardín de infantes.
Sí, pero lo van a aprender teóricamente.
Haciendo un juego, haciendo juego, sí, por ahí, ¿no?
Pero hay que habitarlo.
Por supuesto.
Realmente, yo creo.
Ponerlo en práctica.
Sí. Yo creo que es imperdible este trabajo. Que está distraído, por favor, concéntrese y póngale onda, porque
la vida es una sola.
Mira, es muy lindo lo que genera, es muy lindo.
Por el beneficio, ¿no? Hay un beneficio después que uno.
Uno no lo cambia por nada. Totalmente. Y a veces te volvés hacia el pasado y decís, pero yo era esa la que hacía esas cosas.
Tal cual.
Pero una loca era. Y decís, no, lo que pasa es que, bueno, uno tuvo que pasar por eso para poder llegar a donde está ahora.
Sí, por eso es que no rechazamos a nadie, hemos estado ahí. Pero claro, por favor, hagan el trabajo. Vamos al corte, así.
Sí, por favor.
Hacemos la última parte.
¿Este programa es tu favorito? ¿Es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a
hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella.
Bueno, entonces, aprovechemos este poquito que nos queda, porque no es mucho, para leer los principios espirituales que corresponden al quinto paso. El quinto paso dice: admitimos ante el ser superior, ante nosotros mismos y ante otros seres humanos, la naturaleza exacta de nuestras faltas. Este paso es tan liberador, porque cuando uno puede reconocerse tal cual es, sin querer demostrar nada diferente, es libre. Yo decir que soy violenta y que tengo el potro agarrado desde hace 40 años para que no me lleve puesta, y la verdad es que a mí me liberó de tener que disimular mi violencia.
Sí, que es terrible eso también.
Y sí, por supuesto que es terrible hacerte la libélula. Como sí. Yo digo, me creía una libélula y de libélula no tenía nada.
O sos tan Pero uno es tan bueno.
Sí, y fue muy liberador saber que no, que me cuesta un montón estar en orden porque tengo intensidad en mi energía que me lleva a contestar mal si fuera necesario. Y es verdad, hace muchos años que soy muy dulce en el trato, porque ya todo el mundo sabe que soy violenta, entonces no tengo que...
No tienes necesidad de ponerlo en práctica.
Claro. Bueno, y los principios de este paso dicen: en el quinto paso nos centramos en la confianza, el valor, la honestidad con uno mismo y el compromiso. Si queremos hacerlo con éxito, es esencial practicar el principio espiritual de la confianza. Como ya se ha mencionado, es posible que tenga cierta experiencia con alguna persona del grupo que nos permita tenerle la suficiente confianza para seguir adelante con este paso. ¿Pero qué pasa con las cuestiones más profundas que surgen cuando nos preguntamos si trabajar este paso nos servirá de algo? Debemos confiar en el proceso, tanto como en la otra persona. La relación entre el quinto paso y el desarrollo espiritual no siempre resulta clara. Esto no significa que la relación sea menos real, pero quizás se nos haga más difícil confiar en el proceso, porque nosotros estamos almibarados y creemos que un proceso crece si somos todos buenos. Y un proceso crece si somos honestos.
Exactamente. Si somos como somos.
Exactamente. Y aprender a amarnos como somos, porque ante una situación de emergencia, el violento va a ser mucho más efectivo que el pasivo. O sea, todo defecto tiene un aspecto valioso que se puede usar cuando uno no es llevado por él, cuando pudo revisarlo y enfrentarlo y observarlo.
Mira, ahora asocio que todos los que trabajan en emergentología tienen un carácter horrible. Claro. Salvo Crescenti, que parece muy amable, pero cuando trabaja parece que también.
Y bueno, porque sacan y sí, lo que necesitan.
Que salvar vidas.
Claro. Bueno. Y nos vamos despidiendo. Norma, la próxima tendrás más protagonismo.
Sí, ¿qué vas a hacer? Y yo espero también entrar a horario.
Bueno, pero le hemos sacado flote al programa. Así que sí.
Queremos que le guste a los oyentes. Bueno,
yo fui a la feria y volví y firmé ejemplares y aquí estoy. Y la verdad es que fue muy lindo también.
Bueno, bárbaro.
Para todos, un abrazo muy grande. Gracias a la gente que estuvo en el chat. Si querés leer la lista.
Le agradecemos a los que estuvieron en el chat. A Luis Caudullo, a Sabina, a Gustavo Ezequiel, Estela, Ana Nader, Silvia Contino, Julieta, Por último fue Julieta, la última en la lista. Y Lili, que nos escucha siempre.
Lili, que nos escucha, y gracias, Claudio.
Gracias a Lili y a Claudio y a todos los que nos van a escuchar después. Y nos despedimos hasta la próxima. ¿La decís, Mónica?
Sí, la digo yo. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, hasta el miércoles. Buenas
semanas. Hasta la próxima. Un beso grande.
Gracias. Hasta la próxima.
Cariños a todos y buena semana.
Me refugié en tu calor, pero el miedo, maldito infierno, no se volvió.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.